Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
En la región de Ñuble fue hallado el vehículo en que habría escapado la madre acusada de disparar a sus dos hijos en Chiguayante, caso investigado como parricidio consumado y otro frustrado. Un doble homicidio se registró en la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana. El departamento OS9 de Carabineros, junto al Lago Car, indagan este hecho. Mientras que en Peñaflor, un homicidio con arma de fuego se registró en el patio de unos bloques de departamentos. Un funcionario de Carabineros del ICANRAI resultó lesionado en un procedimiento registrado al interior de una unidad policial. Hay 5 personas que fueron detenidas. Desconocidos se quemaron 2 vehículos al interior de un predio particular de Ercilla y efectuaron disparos al aire. Tras la amenaza de muerte contra un capitán de gendarmería, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios acusó al Ministerio de Justicia de tener una desconexión con la realidad de la institución. Mientras que en el oficialismo respaldaron la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, en la oposición generó críticas por falta de debate. La comisión investigadora rechazó las declaraciones del presidente Gabriel Boric al fiscal regional Patricio Cooper, tras asegurar que no fue advertido sobre la inhabilidad de la compraventa del inmueble de Guardia Vieja. El exministro Mario Marcel reafirmó su apoyo a Janet Jara, pero advirtió sobre el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno. Según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, Janet Jara alcanzó a José Antonio Kast en el primer lugar, mientras que Evelyn Matthei cayó un punto y se mantiene tercera. Dirigentes sociales de izquierda llamaron a votar nulo en las presidenciales. Aseguraron que no se sienten representados por los candidatos de su sector ni por sus propuestas económicas. Janet Jara restó dramatismo a la demora en la actualización de su programa de gobierno y aseguró se presentará a inicios de octubre. La Fiscalía confirmó la extradición desde Estados Unidos de 5 venezolanos ligados al Tren de Aragua, entre ellos el denominado Fresa, imputado por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. A nivel internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que podría generar un apagón en Moscú si Rusia deja sin electricidad a Kiev. Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa tras sus polémicas declaraciones en Nueva York. Así afirmó que no la necesita. Y en el deporte, lo contábamos oportunamente en la radio, los Cóndores derrotaron a Samoa 31-12 y clasificaron por segunda vez consecutiva al Mundial de Rugby, que se disputará en Australia el 2027.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 7:03 p.m. Bienvenidos a la revisión de las noticias de Radiograma, Radiograma Vespertino, en este día sábado 27 de septiembre. Noticias que estaremos revisando y que ustedes pueden encontrar también en nuestra página web, en www.biobiochile.cl. Vamos de inmediato a las informaciones. Ya estamos muy atentos al desarrollo de esta noticia, cómo ha ido desarrollándose también la información respecto de la investigación que se está realizando de un parricidio ocurrido en la comuna de Chiguayante. Esto es en la región del Biobío. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Hay una madre que disparó en contra de sus dos hijos, dejando a uno fallecido, hay uno que murió, recordemos, y hay otro que se encuentra en riesgo extremo vital. Dentro de las últimas informaciones que se conocen es que durante esta tarde el vehículo de la mujer, porque esta mujer escapó, ¿verdad? El vehículo de la mujer fue encontrado en un sector rural en la región de Ñuble, pero por el momento sin rastros de ella. Lo que sí se sabe es que la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se trasladó precisamente hasta la región de Ñuble, la BH de Concepción se trasladó hasta Ñuble para conocer qué ocurrió con este vehículo y si se pueden encontrar rastros o no de esta mujer. Verónica Valenzuela nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio de Concepción.
Prófuga se mantiene la mujer que durante la noche de este viernes, en circunstancias que aún se investigan, habría disparado a sus dos hijos. Esto en la comuna de Chiguayante. La mujer hirió con un arma de fuego a su hija de 39 años y su hijo de 35. La primera falleció en el mismo lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el menor fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital Regional de Concepción a raíz de impactos balísticos que mantenía en su cabeza. El fiscal Matías Arellano entregó detalles que se manejan con respecto a lo sucedido.
Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego, y esos son los antecedentes que hay durante la investigación. En el mismo domicilio vivían las dos personas, con su madre y su padre. Hasta el momento la madre se encuentra desaparecida, no ha sido encontrada ni en el lugar, ni tampoco hay antecedentes respecto a su paradero.
Fue el padre de las víctimas quien al llegar a su hogar encontró a los jóvenes heridos y llamó a personal de emergencias. En el lugar no estaba la madre, por lo que hasta el momento es la principal sospechosa de la autoría del delito. Esto además de la evidencia encontrada en el sitio del suceso, según explicó el jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Enrique Guzmán.
Se supone, ¿no es cierto?, que también debería haberse encontrado en este caso la esposa, ¿no es cierto?, en este lugar, quien se encuentra desaparecida. Para nosotros es una persona de interés en este instante para poder contar con su testimonio. Lamentablemente no han podido dar con el paradero de ella. Estamos tratando de encontrar una respuesta lógica de por qué no ha aparecido, por qué no se encuentra, sin perjuicio a los demás elementos que fueron encontrados como indicio en el sitio del suceso para su análisis y así comprender o entender de por qué su ausencia en este lugar.
Los vecinos del sector se encuentran conmovidos frente a la situación que dijeron les sorprendió al ser el lugar un sector tranquilo.
Eran personas tranquilas, no se veía nada extraño, pues, si estas cosas son así. Aparte que uno ve las familias por fuera, pues no sabe lo que pasa dentro de las casas. Pues.
Nosotros nos enteramos recién cuando llegó Carabineros con la ambulancia, y ahí supimos que algo grave ocurría, pero antes de eso no ocurría todo normal. Esta villa en general es muy tranquila, es muy, muy unida, y este evento la verdad que marca como un antes y un después.
En lo que respecta del joven de 35 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Guillermo Grand Benavente, donde aún se encuentra en riesgo vital. Así lo señaló el director del Centro Médico, Claudio Baeza.
Ingresa al servicio de urgencia en una condición muy grave. Fue reanimado por nuestro equipo asistencial. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos médicos. Su condición es muy crítica, dado las lesiones que tenía por los múltiples impactos de bala.
Siguen las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, que durante esta tarde informaron del hallazgo del vehículo en el que huyó la mujer. El automóvil marca Chery, modelo Tiggo 3. Fue encontrado en un sector rural de la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, pero sin rastros de la madre y presunta autora de este parricidio y parricidio frustrado ocurrido en la comuna de Chiguayante.
La Fiscalía solicitará presidio perpetuo para el imputado por el triple homicidio ocurrido en Río Bueno el año 2024, donde un hombre es acusado de asesinar a su hermano, cuñada y sobrina menor de edad, todo esto en medio de una pelea por un negocio familiar. La investigación se encuentra en la etapa final. Andrea Solís nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
El horrible crimen ocurrió en el sector de Cayurruca, en Río Bueno, en marzo del año pasado, cuando quedó al descubierto que tras problemas y disputas económicas por un negocio familiar vinculado al giro de ópticas, un hombre asesinó a su hermano, la esposa de él, que además estaba embarazada, y a su sobrina de 10 años. Según lo informado por la fiscalía en ese momento, todos los cuerpos presentaban señales de que se intentaron defender, por lo que las víctimas habrían estado conscientes del ataque. A más de un año y medio del hecho, el fiscal Sergio Fuentes señaló que solo falta la reconstitución de escena virtual, diligencia encomendada a peritos de la región de la Araucanía, y que será clave para cerrar la investigación y presentar la acusación.
Estamos esperando solo el resultado de una pericia consistente básicamente en una reconstitución virtual de la escena del crimen. Cargamos a peritos especializados de la Universidad Autónoma de Temuco para estos efectos. Una vez agotada la investigación, vamos a cerrarla en forma inmediata y formular la acusación.
El persecutor precisó que pedirán una pena de presidio perpetuo contra el imputado, quien se mantiene en prisión preventiva y ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, por lo que no ha colaborado con la investigación. El fiscal Fuentes agregó que todos los delitos por los que fue formalizado serán incluidos en la acusación, es decir, 3 homicidios calificados, aborto y amenazas. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dos personas fueron asesinadas a disparos, esto en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, mientras que en la comuna de Peñaflor, esta tarde se registró un homicidio con un arma de fuego en el patio de unos bloques de departamentos. Vamos de inmediato al contacto con la unidad móvil en la capital, Jorge Villegas, buenas tardes.
Claro, la noche de este viernes ocurrió un doble homicidio con arma de fuego en plena vía pública de la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, y fue precisamente en calle El Profeta, donde vecinos del sector alertaron a carabineros de disparos en el lugar y de la existencia también de personas heridas a bala en dicho sector. Sin embargo, una vez se apersonaron en el lugar, constataron el fallecimiento de ambas víctimas y múltiple evidencia balística en el lugar. Detalles los entregó el teniente Gerard González, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur. Escuchemos.
Verificando que en el lugar se mantenían 2 personas adultas de sexo masculino con fallecidas producto de impacto balístico.
Si bien la dinámica y el contexto de este crimen aún son materia de investigación, hasta el lugar también llegó personal de la Fiscalía ECO, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio. Fue precisamente la fiscal del Equipo ECO, Claudia Barroso, quien informó que las pericias se extendieron con el fin de lograr dar con la identidad de estas 2 personas asesinadas, las cuales en primera instancia serían ambos chilenos.
Hasta el momento estamos haciendo las pericias para poder identificar a los sujetos. En primera instancia podríamos decir que sí, son de nacionalidad chilena.
Por instrucción finalmente del Ministerio Público, las pericias quedaron en manos de equipos especializados de carabineros como el OS-9 y la BOCAR, a fin de identificar a ambas víctimas y esclarecer también la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los homicidas de ambas víctimas en la comuna de La Pintana. Vamos a cerrar este bloque policial, Andrea, porque nos encontramos actualmente aquí en la comuna de Peñaflor, este producto de un homicidio con arma de fuego que se registró en horas de esta tarde aquí en calle Francisco de Aguirre con pasaje Gonzalo Pizarro. De acuerdo a información preliminar que hemos podido recabar aquí en el sector, habrían sido vecinos de este lugar quienes alertaron a carabineros de la existencia de disparos injustificados en dicho lugar, hasta que una vez se llegó personal de carabineros a este lugar, mientras se realizaban las diligencias en dicho sector para esclarecer la proveniencia también del origen de estos disparos. Se llega también una información en paralelo del ingreso de una persona con herida a bala en su tórax, esto en el Sapu Monquever de la comuna de Peñaflores. Por eso entonces que al hilar entonces los disparos en este sector y la llegada también de la persona hasta el Sapu Monquever, se pudo constatar entonces que fue ella la víctima quien en este lugar recibió disparos injustificados de parte de personas que, por causa que se investigan, la atacaron a disparos en su zona torácica, causando su muerte entonces y falleciendo en el Sapu Monquever de dicho sector. Nosotros nos encontramos entonces aquí en calle Francisco de Aguirre, donde se encuentra por carabineros también cercado el lugar perimetral. Sin embargo, la calle no se encuentra completamente cortada y mucha presencia también de vecinos en este lugar que están entonces a la espera de tener más información oficial de parte de carabineros para esclarecer entonces la dinámica de este nuevo homicidio que se registró aquí en la región metropolitana, precisamente en la comuna de Peñaflor. Un dato relevante también que se dio a conocer, esto tiene que ser confirmado de todas maneras por la autoridad, es la existencia también de un eventual protocolo por funeral de alto riesgo que tiene que ver con el homicidio que se registró aquí en la comuna de Peñaflor, y que recordemos entonces la víctima no falleció en el sitio del suceso, que fue en uno de los patios al interior de unos blocs aquí en la comuna de Peñaflor. Esa información entonces que vamos a ampliar una vez tengamos información oficial de parte de carabineros, también como de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, quienes informaron que llegarían hasta este lugar también para levantar las diligencias y para también esclarecer también quién va a ser la institución que va a liderar la indagatoria, si va a ser la Policía de Investigaciones o bien equipos especializados de carabineros. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de AICA Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Bio Bio Deportes.
19 horas con 15 minutos, estamos contentos por el deporte nacional, en específico el rugby, claro, ganó Chile a Samoa y con esto se clasificó por segunda vez consecutiva, hay que decirlo además, a un mundial de la categoría que se va a disputar en Australia. Estamos en contacto ya con Marino Balsi para conocer más detalles de cómo se gestó este triunfo, fue un triunfo bien trabajado. Marino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
La Oscar, auditores, sí, fue un triunfo muy, muy trabajado, un partido durísimo donde había que mantener la concentración, el enfoque, la disciplina y el orden, y Chile lo consiguió. Lo que no logró en el partido de ida la semana pasada en Utah, cuando tenía una ventaja sobre Samoa y terminaron empatando a 32 por algunos relajos en la defensa, hoy eso no ocurrió. Chile estuvo en todo momento muy concentrado. Yo, que vi los dos partidos, esto es una apreciación personal, me atrevería a decir que el partido de hoy fue más duro que el partido de la semana pasada, con un Samoa que buscó en todo momento, pero con un Chile que controló las acciones y que supo además dominar el encuentro hasta el minuto final, que fue coronado con un try de Nicolás Saab realmente impresionante, que fue realmente el minuto en que logró la tranquilidad el equipo chileno ante 20.000 personas que estaban repletando el estadio Sausalito de Viña del Mar. De esta manera entonces Chile clasifica por segunda vez consecutiva a un mundial, en este caso al Mundial de Australia 2027. Esto seguramente le puede reportar alguna ganancia también en el ranking del World Rugby, de la Federación Internacional de Rugby, a la selección chilena, a los Cóndores, y le va a permitir también de aquí al Mundial tener partidos amistosos con equipos, con selecciones que están entre el 10 y el 20 del mundo, es decir, con rivales bastante exigentes. No olvidemos que Samoa es un permanente animador de los mundiales de rugby, y no olvidemos tampoco que en el Mundial de Francia 2023, Chile y Samoa se enfrentaron porque quedaron en el mismo grupo, y en esa instancia Samoa derrotó a Chile por 43 a 10, le sacó más de 30 puntos. Bueno, vamos a escuchar a uno de los de las figuras, de los referentes del equipo nacional, porque la verdad la cosa es que todos estuvieron a un gran nivel, pero vamos a escuchar al hooker Diego Escobar acerca de esta clasificación.
Hoy día llenamos un estadio y, como lo dije en el Mundial, Chile está para grandes cosas. Sin duda es un Chile con mucha más experiencia y la calidad de jugadores que tenemos, creo que hoy día pudimos demostrarlo. Ya no somos ese Chile que quizás internacionalmente se nos veía como un chilito que jugaba más o menos amateur. Hoy nos paramos de igual a igual contra un Samoa. Demostramos el Samoa que nos ganó por ¿cuánto? 30 puntos en el Mundial. Sí. Hoy les dimos vuelta un partido en nuestra casa, les ganamos, nos clasificamos al Mundial y demostramos que no es suerte la primera clasificación, sino que Chile está para grandes cosas, como repito.
¿Y qué partido, ¿no? Fue realmente un partidazo. Fueron 33 los puntos que le sacó Samoa en el Mundial, pero esta vez la verdad es que Chile fue superior y coronó con este try de Nicolás Saab realmente impresionante. Chile 31, Samoa 12, Chile al Mundial de Australia 2027. Bio Bio Deportes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nueve horas con 19 minutos, seguimos revisando más informaciones. Se quemaron dos vehículos y una bodega al interior de un predio particular, esto en un ataque armado ocurrido en la comuna de Ercilla. La fiscalía dispuso medidas de protección para las víctimas, quienes lamentan pérdidas en herramientas de trabajo sobre los 12 millones de pesos. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Un ataque incendiario se registró la madrugada de este sábado al interior de un predio ubicado a 15 kilómetros al poniente de Ercilla, en una ruta secundaria de la región de la Araucanía. Sujetos desconocidos habrían efectuado disparos en las cercanías de una vivienda particular y luego incendiaron una bodega con madera y dos vehículos, lo que activó un operativo policial conjunto entre personal de la Sexta Comisaría de Ercilla y efectivos de control de orden público. En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer adulta, víctima del ataque, quien señaló haber escuchado múltiples disparos a corta distancia de su vivienda antes de que los vehículos fueran incendiados, antecedentes que fueron confirmados por el capitán Pablo Aguayo, jefe operativo nocturno de la prefectura Malleco.
Se estaría agitando procedimiento de disparos injustificados y de igual forma dos vehículos en combustión. A raíz de lo anterior, el personal COP junto al personal territorial se trasladaron al lugar y se entrevistaron con la víctima.
Según antecedentes entregados por la fiscalía, la hija de la víctima advirtió la presencia de fuego en el exterior del domicilio y alertó a su padre. Al salir, el afectado constató que una bodega y una camioneta se encontraban incendiándose, mientras que otro vehículo comenzaba a prenderse. El propietario logró salvar un vehículo y una bodega contigua, sin embargo, el siniestro consumió completamente sus herramientas de trabajo, madera destinada a construcción y un mini taller. Estima sus pérdidas materiales en alrededor de 12 millones de pesos. Todo esto en un incendio que ocurrió a escasos metros del domicilio principal, poniendo en riesgo directo a la vivienda familiar. La familia afectada refirió que no han recibido amenazas ni mantienen conflictos y que tienen una buena relación con sus vecinos, por lo que desconocen la identidad de los posibles responsables. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brahma.
Pese a la crítica situación financiera que enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cartera comprometió que el proyecto habitacional del predio Baquedano en Osorno sí será adjudicado, confirmando que la licitación será publicada antes de fin de año. Priscila Rupayán nos entrega más detalles desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
El anuncio fue realizado por el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Fabián Nail, en el marco de una nueva sesión de la Mesa de Vivienda de Osorno. Se trata de uno de los proyectos más relevantes del Plan de Emergencia Habitacional en la zona, con una planificación que contempla hasta ahora más de 4.200 viviendas y la integración de zonas urbanas, rurales y humedales en una superficie de más de 86 hectáreas, proyectando una intervención de casi el 44% del terreno.
Nosotros durante este año hemos estado desarrollando el diseño ya, con los estudios en la mano, hemos comenzado el diseño de este master plan que ya está prácticamente terminado y que ya viene, faltan los últimos detalles de sociabilización de este diseño de parque que mencionaba.
Actualmente el Ministerio ya desarrolló los estudios técnicos y trabaja en el diseño de un master plan urbano y un parque de mitigación, cuya ejecución marcará el inicio del proyecto.
Los recursos desde esa perspectiva están dentro del marco presupuestario del Ministerio, dentro de nuestra normativa, y por lo tanto están relativamente asegurados. Que no está en riesgo la ejecución, sino más bien va a depender de la capacidad de gestión que tengamos para poder desarrollarlo. Y este proyecto habitacional, sí o sí tenemos el compromiso.
El predio, originalmente propiedad del Ejército, fue transferido al Serviu en 2017 y se encuentra en etapa de preparación para su licitación. Según el compromiso del Ministerio, la adjudicación debería concretarse en el primer trimestre de 2026, a pesar de los retrasos financieros que afectan otros proyectos del país. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Educación abordó el grave déficit de 1.400 millones de pesos que enfrenta la municipalidad de Mulchen. Vamos hasta Radio Bio Bio de Los Ángeles, nos informa Mario Tapia.
La reunión de el edil frente al secretario de Estado se centró básicamente en tratar el grave déficit financiero educacional que tiene Mulchen de 1.400 millones de pesos. Tras esa instancia, el alcalde Muñoz destacó la urgencia de abordar el déficit antes de que las escuelas pasen al sistema educacional nuevo que es estatal.
La Administración de Educación, a la SLEP, al Servicio Local de Educación Pública. Por lo tanto, mi preocupación pasa por dejar todo esto, digamos, financiado. Y la verdad, las cosas que nos encontramos hoy día con una situación muy complicada, que es un déficit que tenemos para llegar al 31 de diciembre solamente de 1.400 millones de pesos. Y si a eso le agregamos también los 72 funcionarios aproximadamente que se tendrían que ir de la... son alrededor de 72 funcionarios y eso fácilmente llegamos al 1.260 millones de pesos.
Por su parte, el ministro Cataldo señaló que el encuentro fue productivo y que se centró en la revisión de la situación financiera de la municipalidad, especialmente en el marco del nuevo traspaso.
Tomamos varios acuerdos que tienen que ver con acelerar bonos de incentivo al retiro, el poder procesar también las transferencias respecto al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, considerando también entrega de recursos a fin de año del FAEP de transición. Estuvimos revisando entonces en general toda la situación financiera de la municipalidad, que lamentablemente no es la única que atraviesa por una situación de estrechez presupuestaria, ¿no? Lamentablemente lo hemos visto en otros lugares, de hecho sin ir más lejos, acá mismo en la región de Biobío, tenido el caso de Talcahuano, que fue nombrado un administrador provisional.
Cataldo también enfatizó la importancia de garantizar que la municipalidad pueda cumplir con sus compromisos económicos, que incluyen remuneraciones e indemnizaciones conforme a la ley. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Pexea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tú decides quién se lleva el galardón más importante del espectáculo nacional. Vota ahora por tus favoritos en los Premios Cordillera 2025. Ingresa ahora a página7.cl y elige a tus favoritos. Abastibles, Sodimac, Cecinas Yanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Vamos de inmediato hasta la región de Valparaíso. Hay información policial que revisar. Se encontró un cuerpo flotando en la laguna de Maitencillo. Gabriel Campos tiene el detalle. Adelante, Gabriel.
Así es, se trata de información del momento, ya que en estos minutos carabineros de la comuna de Maitencillo se encuentra en un operativo, ya que han encontrado un cuerpo en la laguna Maitencillo por el acceso de la calle Isidro Gaete con Avenida del Mar. Esto entonces ocurrió en horas de la tarde, cuando personas que transitaban por esta laguna llamaron a carabineros para informar, para alertar que estaba este cuerpo en esta laguna, la laguna Maitencillo. Ya carabineros recibió las instrucciones del fiscal de turno para de alguna manera ubicarse en el lugar de los hechos y también han solicitado la ayuda de bomberos para realizar entonces el rescate de este cuerpo. Repetimos entonces, operativo de carabineros en la laguna Maitencillo, ya que acaban de encontrar un cuerpo. Estaremos ampliando la información en minutos. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a la política. Ante las críticas por la demora en la actualización de su programa de gobierno, la candidata del oficialismo, Janet Jara, desdramatizó la situación y afirmó que el anexo con los aportes de su gira nacional se dará a conocer a inicios de octubre. En paralelo, desde el socialismo democrático advirtieron que el Partido Comunista debe contribuir a la construcción del documento y no transformarse en un obstáculo. Javier Pardo tiene la información.
La semana de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, ha estado marcada por tensiones luego de sus propias declaraciones en que acusó una falta de fraternidad de parte de su colectividad, el Partido Comunista. A ellos agregaron presiones internas por la demora en el lanzamiento oficial del programa de gobierno, apuntando una falta de coordinación y de instancias de reunión dentro del bloque. Una postura compartida por el senador socialista José Miguel Insulza y por el presidente de la DC, Francisco Buenchumilla, quien además cuestionó propuestas como el salario vital de 750 mil pesos, impulsado por por el PC. En medio de estos cuestionamientos, el candidato independiente Marco Enrique Sominami criticó la tardanza y arremetió contra Jara, asegurando que es la gota que rebalsa el vaso y que una postulante no puede competir sin un programa definido. En respuesta, Janet Jara recordó que los lineamientos fueron presentados al CERVEL en agosto y que lo que se entregará ahora son los anexos recogidos durante su gira nacional, subrayando que, a diferencia de su contendor, ella cuenta con el respaldo de una coalición.
Yo sé que muchas veces es más interesante hacer polémica, pero en este caso no tiene ningún sentido de realidad. Efectivamente, estos 10 días, entre medio estuvieron las fiestas patrias, pero tienen una demora porque evidentemente a mí me apoyan, no de partidos políticos. Yo tengo apoyo.
Respecto a la construcción del documento, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que la postura del Partido Comunista en la campaña ha significado más trabas que apoyos, mientras que el timonel del PPD, Jaime Quintana, recalcó que todos los partidos del sector deben subordinarse a la candidata.
La conducta del Partido Comunista, la verdad, ha sido desafortunada, ha generado más obstáculos que facilidades a la candidata. Yo espero que eso se solucione.
Creo que la tarea de los partidos de aquí en adelante, partiendo por el Partido Comunista, pero todos en general, es el de facilitar las tareas a la candidata.
Desde el comando optaron por restar dramatismo, señalando que ya disponen de 180 medidas contenidas en los lineamientos programáticos, a las que se suman propuestas ciudadanas levantadas en la gira nacional. Así lo plantearon los voceros de Jara, la diputada de Frente Amplio Gael Yomans y su par de Acción Humanista Tomás Hirsch.
Son diálogos programáticos que se realizaron en cada una de las regiones del país, más de 26 encuentros en donde se incorporan también visiones, y eso es lo que ya va a estar sistematizado durante la primera semana de octubre.
Acá están aportando además todos los partidos, cada partido tiene su representación en las distintas comisiones.
Según indicaron, una vez concluido el despliegue en la región metropolitana, el documento final será ingresado al CERVEL a más tardar el próximo viernes.
Justamente a puertas de las elecciones presidenciales de noviembre, dirigentes sociales, sindicales y también estudiantes de izquierda constituyeron hoy el Comando Nacional por el Voto Nulo. Esto con el propósito de organizar y movilizar el descontento social de este sector. En esta instancia, el bloque explicó que buscan representar un sector que no se siente reflejado por los candidatos de izquierda, precisamente por la falta de medidas que mantienen el modelo económico neoliberal, sentenciaron. Benjamín Zamorano tiene la información.
Como el Comando Nacional por el Voto Nulo. De esta forma se identificaron diferentes dirigentes de izquierda, quienes conformaron una gran alianza para las elecciones presidenciales con un llamado claro: votar nulo en los comicios de noviembre. La decisión de formar este bloque surge en torno a lo que ellos denominan como catástrofe nacional, la que se ha instalado como telón de fondo de las votaciones, causada principalmente por el modelo económico neoliberal impuesto en nuestro país, el que ha marginado a diferentes sectores sociales. Los representantes aseguraron que ninguno de los candidatos de izquierda busca modificar o entregar respuesta a este modelo. Además, según explicó el dirigente sindical y cientista político Michael Caballero, ninguna de las candidaturas posee propuestas de transformación socioeconómica, ni menos propuestas para enfrentar lo que ellos han denominado como una situación de catástrofe nacional.
Tampoco el proceso electoral en curso, los partidos y los candidatos presidenciales en particular no han recogido los intereses y demandas históricas de los sectores empobrecidos.
Respecto al llamado a votar nulo, una de las dudas que surgen es el posible avance de la ultraderecha, la que podría verse beneficiada por este llamado de los dirigentes. Por este motivo, la dirigente sindical y también docente, Beatriz Olivares, añadió que la responsabilidad de este aspecto parte desde quienes han gobernado el país, incluida la Concertación y el Frente Amplio.
Ellos son los responsables de que se avanza o no avanza la derecha fascista. Ellos son los responsables de que el modelo efectivamente esté solamente empobreciendo.
Desde el comando de Janet Jara, el diputado Eric Aedo afirmó que no comparten esta opinión desde la coalición, en un momento crucial para decidir sobre el futuro de Chile.
Este no es el momento de esconderse detrás del voto nulo o el voto blanco o no ir a votar. Este es el momento de hacernos cargo del futuro de Chile.
Por último, desde el conformado comando añadieron que si bien son respetuosos de quienes votan por las candidaturas denominadas como oficialistas o progresistas, no lo serán así de sus partidos, ya que son ellos quienes han abandonado la lucha ideológica contra el neoliberalismo, haciendo grandes concesiones al empresariado y aceptando pequeños avances para el movimiento popular.
Subiendo 2 puntos, la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, alcanzó el primer lugar en la encuesta panel ciudadano UDD, que consultó a 1.200 personas por quién votaría si las elecciones fueran este domingo. Sin embargo, en el primer puesto no está sola, sino que lo comparte con el abanderado de los partidos republicano y social cristiano, José Antonio Kast, quien se mantuvo en el 25% de las preferencias, sin variación ahí. El integrante del comando de la ex secretaria de Estado, Jaime Moleda, aseguró que Jara es una candidata que está posicionada en la primera vuelta, pero que se debe comenzar a construir, es como se va a instalar en la segunda vuelta, dijo.
Es una candidatura que, pese a los problemas que han habido a propósito de las declaraciones de dirigentes del Partido Comunista y obviamente el propio comando que han respondido y han generado ahí ruido, se mantiene firme y fuerte en el primer lugar.
Al respecto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, recalcó que más allá de las encuestas, están ellos enfocados en seguir la hoja de ruta que trazaron en un comienzo de la campaña.
Nosotros nos hemos encontrado en distintas regiones de Chile con personas que probablemente en una elección anterior no hubieran votado por nosotros, pero hoy día ven que el único candidato que ven la esperanza de mejorar su calidad de vida la tienen puesta en José Antonio.
En el tercer lugar se mantiene la representante de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien bajó un punto y quedó con el 16%. Al respecto, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que las encuestas tienen sesgos y que la estrategia de la exalcaldesa ha sido presentar iniciativas concretas.
La verdadera foto que importa es la del 16 de noviembre. La estrategia de campaña de Evelyn Matthei consiste en conectar con los problemas de los chilenos a través de propuestas concretas.
Según el sondeo, que tuvo un margen de error de un 3% y una participación del 90%, Jara aún no lograría imponerse en un eventual balotaje frente a Kast o Matthei. En un escenario contra José Antonio Kast, la candidata oficialista obtendría un 31% de respaldo, mientras que el líder republicano alcanzaría un 47%. En tanto, un 19% de los consultados se declara indeciso, votaría eventualmente nulo o se abstendría. En caso de medirse con Evelyn Matthei, Jara alcanzaría un 28% de apoyo frente a 45% de la exalcaldesa de Providencia. En este panorama, un 27% manifestó no tener una decisión clara, inclinarse por la abstención o anular su voto. También son cartas. Test de droga para todos los candidatos. Esta es la propuesta del exministro de Salud, Enrique París, que remeció las campañas presidenciales. Mientras desde la oposición valoraron la medida como un gesto de transparencia, en el oficialismo las posturas están divididas. Josefa Cavieres tiene más detalles.
El exministro de Salud, Enrique París, instó a los candidatos presidenciales a realizarse públicamente un test de drogas para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Además, destacó la relevancia de este tipo de medidas en un contexto donde la salud mental y el bienestar de los líderes políticos son temas en los que se debe poner el foco. Desde el comando del abanderado del PDG, Franco Parisi, su jefe programático, Giancarlo Barbagelata, señaló que están totalmente de acuerdo. Hizo un llamado para que los demás candidatos puedan realizarse el test por el bien de la ciudadanía.
E instamos a los demás candidatos a hacer el mismo procedimiento por el bien de la transparencia de los candidatos presidenciales y para saber quiénes son las personas que van a llevar el país a cargo en los próximos 4 años.
Por otro lado, desde el oficialismo, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que se trata de un tipo de mala campaña que se está instalando en este momento.
De una mala campaña que se trata de instalar o de cuestionar a todos los dirigentes. Las personas tienen la libertad de decidir qué es lo que hacen o no hacen con su vida.
Sin embargo, la propuesta de París no se limita únicamente a los candidatos presidenciales. También considera a quienes aspiren a cargos de representación popular, a las autoridades en ejercicio y a quienes lo hagan en el futuro. La exautoridad sugirió priorizar el examen de pelo, aunque reconoció que los de orina también son útiles. Según él, esto permitiría a la ciudadanía elegir representantes realmente comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, indicó que está a favor de la propuesta y que no quiere autoridades que estén ligadas a ese mundo.
Quien quiera gobernar Chile debe someterse a un test de drogas de pelo, porque ese es el más serio y confiable. El consumo de drogas no es un tema privado, está ligado a mafias que destruyen nuestras comunidades y nuestros barrios.
En la misma vereda, el diputado independiente Hernán Palma indicó que está de acuerdo con la propuesta del exministro, ya que para él nadie puede gobernar bajo los efectos de sustancias prohibidas.
Uno no puede gobernar ni tomar decisiones bajo el efecto de sustancias prohibidas o sustancias que tengan efectos psicotrópicos, salvo que sea un medicamento que esté indicado por un doctor, por supuesto.
A pesar de las críticas, Enrique París sostuvo su postura y dijo que espera que otros líderes políticos se sumen a su llamado.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La posible candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas sigue repercutiendo a nivel nacional, también internacional. Desde la oposición consideran que el no haber debatido la nominación con anterioridad mató la candidatura, mientras que en el oficialismo destacan que la figura de Bachelet es contraria a la ultraderecha internacional. Los detalles los conocemos con Macarena Poblete.
El respaldo del presidente Gabriel Boric a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas marcó el comienzo de un intenso debate por el liderazgo del organismo internacional. En ese sentido, continúan las reacciones tanto en el mundo político como en el académico. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el diputado de la bancada republicana, Stefan Schubert, enfatizó que la postulación no fue algo conversado con el organismo que integra, ni tampoco con otros candidatos. De hecho, comentó que el presidente mató las oportunidades de la nominación de Bachelet.
Pero en realidad mató las oportunidades, porque si realmente hubiera querido que ella tenga alguna oportunidad, lo habría socializado, lo habría conversado con, por ejemplo, José Antonio Kast, que tiene las posibilidades de ser el próximo presidente de la República.
El senador de Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, indicó que la figura de Bachelet es contraria a la ultraderecha, que, según dijo, no cree en el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Además, comentó que la ex jefa de Estado tiene la capacidad de construir una candidatura transversal.
Evidentemente, la candidatura de Michelle Bachelet para secretaria general de las Naciones Unidas entra en contradicción con la corriente del trumpismo, de la ultraderecha a nivel internacional.
El analista internacional Samuel Fernández recalcó que la candidatura deberá oficializarse a mediados del 2026. Agregó que será el próximo presidente o presidenta quien decidirá si apoya o no a Bachelet.
El apoyo exterior, el que importa, porque internamente el voto de Chile puede estar, pero eso sí se requiere una campaña muy costosa, muy amplia y de muchísima acción.
También se refirió al respecto el embajador de China en nuestro país, Niu Qingbao, quien, según declaró el Mercurio, Michelle Bachelet cuenta con el respeto de numerosas autoridades internacionales, incluida China.
El presidente Gabriel Boric declaró ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y aseguró que no hubo presiones de parte de exautoridades para concretar la operación y que no fue advertido sobre la inhabilidad. Ante lo anterior, parlamentarios de la Comisión Especial Investigadora criticaron al mandatario por declarar que no fue informado de la inconstitucionalidad. Catalina Alfaro nos cuenta más.
6 meses pasaron desde las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por las irregularidades en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En su declaración a la fiscalía, el presidente afirmó que no habría sido informado sobre la inhabilidad constitucional del proceso. Así lo reveló el Mercurio, donde luego de meses del fallido proceso se publicaron las declaraciones del 29 de marzo, en la que el mandatario reconoció haber conversado con la ex senadora Allende sobre preservar el inmueble de Guardia Vieja 392. Asimismo, el presidente afirmó a Cooper que ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa y sostuvo que tenía la convicción de que aquello debía realizarse en su gobierno. Aquello generó rechazo por parte de parlamentarios de la Comisión Especial Investigadora, los que apuntaron sus dardos en contra del presidente tras declarar que no fue informado de la inconstitucionalidad. El diputado de RN, CNN y presidente de la comisión, Andrés Lonton, tachó la situación de impresentable.
Es bastante impresentable que el presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la constitución para no cumplir con esta, siendo el primer mandato de cualquier chileno, partiendo por el presidente de la República.
En la misma línea, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, puso en duda las declaraciones del presidente y aseguró que él debía conocer las inhabilidades.
La verdad es que no le creo al presidente, por la sencilla razón de que los hechos que se establecieron en la comisión investigadora señalan absolutamente lo contrario.
En contraste, la diputada independiente del PPD, Camila Musante, avaló las declaraciones del jefe de Estado, pero responsabilizó a sus asesores por no advertirle.
Acá el principal error se sustenta en quienes asesoran al presidente, que lo expusieron a ser cuestionado de esta manera.
Asimismo, otros legisladores de la CI argumentaron que los dichos del mandatario se contradicen con las conclusiones recabadas en la comisión. En paralelo, apuntaron contra la jefa de la División Jurídico-Legislativa de Presidencia, Francisca Moya, y argumentaron que debería estar fuera de su cargo. Por su parte, el presidente Boric negó a la Fiscalía conocer el proyecto de la familia del exmandatario para adquirir la propiedad, la que tenía como objetivo entregar un comodato a la fundación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, se volvió a remecer el escenario político y administrativo del país al criticar públicamente la promesa del gobierno de tener resultados de sumarios por licencias médicas en menos de un mes. Durante un seminario del Centro de Estudios Públicos, la autoridad abordó el cuestionamiento a la viabilidad de estos plazos, recordando que un sumario es una investigación compleja que requiere garantizar tanto la búsqueda de responsabilidades como el derecho a defensa de los involucrados en su debido tiempo. El alcalde de Santiago y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios, Mario Desbordes, se respaldó esta crítica y advirtió que acortar tiempos puede poner en riesgo la legitimidad de los procesos.
Me sorprendió escuchar al gobierno señalar ya cuáles eran las sanciones. Ni siquiera yo, como jefe del servicio, que soy el alcalde, puedo adelantar si es que va a haber sanción o no. Siempre tiene que haber un proceso.
Recordemos que hace unos días la Contraloría inició una auditoría a nivel nacional para recuperar fondos por el mal uso de licencias. El proceso involucra a 733 instituciones públicas, incluyendo áreas sensibles como salud, educación, fuerzas armadas y gendarmería. En paralelo, algunas municipalidades avanzan en sus propias investigaciones. En Temuco, por ejemplo, el municipio proyecta tener resultados de 250 casos en octubre. En San Pedro de la Paz ya se han desvinculado a 8 funcionarios. El alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Lave, también miembro de la Asociación Chilena de Municipios, advirtió que estos procesos suelen ser engorrosos, por lo que comprometer fechas puede ser poco realista.
Los procesos que hoy día exige la misma ley para esas desvinculaciones muchas veces se tornan engorrosos. No depende de la mera voluntad de hacer justicia del jefe superior del servicio.
Finalmente, la Contralora Pérez anunció que en 2026 la institución centrará su fiscalización en la entrega de beneficios sociales, con énfasis en que lleguen efectivamente a quienes lo necesitan. Para ello, trabajan en una base de datos que centralice toda la información de los distintos programas.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el fin de...? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La radio, alerta y oportuna.
funcionario de Carabineros del ICAN RAI resultó lesionado en un procedimiento registrado al interior de una unidad policial. 5 personas fueron detenidas, entre ellas 2 menores de edad. Maribel Figueroa nos informa desde Radio Bio Bio en Villarrica.
Con lesiones de mediana gravedad resultó un funcionario de la Tenencia de Carabineros de la localidad de ICAN RAI en la comuna de Villarrica. Esto luego de ser agredido por un grupo de personas quienes llegaron hasta la unidad policial en busca de una persona que había llegado pidiendo auxilio hasta la Tenencia de Carabineros de la localidad Lacustre. Este hecho ocurrió en horas de la noche y tras la agresión sufrida por parte de personal policial de estas 5 personas, entre ellos 2 menores de edad, se realizó un amplio operativo policial que permitió detener a las 5 personas involucradas en esta agresión a carabineros de la localidad de ICAN RAI. Las 5 personas detenidas fueron puestas a disposición del juzgado de garantía de Villarrica durante la jornada de este sábado, instancia en la cual la fiscal Gislaine Durán formalizó a 2 personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, por el delito de amenaza a personal policial, tras lo cual solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, fijando un plazo de 90 días el tribunal. En tanto, los restantes 3 detenidos, 2 menores de edad y una persona adulta, fue solicitada la ampliación de su formalización de cargos, toda vez que estarían directamente relacionados con las lesiones que sufrió el funcionario policial. Así lo expuso en la audiencia la fiscal Gislaine Durán.
Están estrictamente vinculados en virtud de las declaraciones que se habían tomado la víctima y los funcionarios policiales que además estuvieron en el cuartel en la participación, no solo en la agresión que sufrió el sargento Pablo Díaz, sino también en la sustracción o eventual sustracción de esta arma de fuego, que además tuvo como resultado que la misma fuera disparada.
A pesar de los argumentos expuestos en la audiencia por parte de la abogada defensora de los 3 detenidos a quienes se les solicitó ampliar su formalización de cargos, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público, fijando la audiencia de comunicación de cargos para el próximo día lunes 29 de septiembre a las 12 horas en el mismo tribunal. Los 2 menores de edad fueron trasladados por personal de gendarmería hasta el Centro de Menores de Internación Provisoria de Cholchol, en tanto la persona adulta quedó internada en el Centro de Detención Preventiva de Villarrica. Bio Bio, la radio.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios acusó abandono por parte del Ministerio de Justicia tras la grave amenaza de muerte sufrida por un capitán de gendarmería ocurrida la tarde de ayer frente al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex penitenciaría. Recordemos que, según confirmó la institución, desconocidos dejaron en el lugar una corona de flores con la inscripción "Capitán, que en paz descanse" y una tarjeta dirigida al funcionario en la que se le deseaba descansar en paz, firmada por la calle 6. El hecho, que está siendo investigado por la PDI y el Ministerio Público, se trataría de una represalia directa contra el oficial por el traslado de un reo de alta peligrosidad desde ese recinto penal. A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios calificó este hecho como un nuevo acto de amedrentamiento por parte del crimen organizado y advirtieron que esta situación no es aislada y se suma a hechos similares ocurridos en Cauquienes y Talagante durante este año. En el mismo texto, acusaron al Ministerio de Justicia de mantener una actitud indolente frente al riesgo que enfrenta el personal de gendarmería. En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, fue crítico con el titular de justicia, Jaime Gajardo, y lo acusó de mantener una desconexión con la realidad de la institución.
Vemos una total ausencia y desconexión de parte del ministro, que no comprenden los riesgos que significa para la gobernanza de las cárceles del país este tipo de amenazas en contra de los oficiales.
Además, dentro del comunicado advirtieron una falta de avances en temas previsionales y una carencia de medidas concretas que protejan a los funcionarios y sus familias. Desde Gendarmería, en tanto, condenaron categóricamente la amenaza y aseguraron respaldo absoluto al capitán afectado.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En Osorno formalizaron a los 5 integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en distintos puntos del territorio nacional. La fiscalía no descarta que la intención fuera enviarlos a otro país. Vamos hasta Radio Bio Bio de Osorno, Eduardo Palacios.
Son 5 detenidos en distintos puntos del país, todo esto en el marco de una investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que indaga una asociación delictiva dedicada al robo de vehículos. Los hechos que motivaron el foco investigativo ocurrieron en Osorno y Puerto Varas durante el año 2024 y permitieron establecer que los imputados cumplían distintos roles dentro de esta organización, de acuerdo al fiscal Patricio Poblete.
Esto se trata de una asociación delictiva, tenemos antecedentes que dan cuenta que cada uno cumple un rol dentro de esta asociación para el efecto de poder robar vehículos en nuestra zona. Esto motivó que se hayan venido realizando diligencias y que hoy día se han formalizado los 5 imputados, en este caso son chilenos, no están descartados ciudadanos extranjeros también dentro de esta investigación, y efectivamente motivó la detención en Temuco, en La Serena también, en Antofagasta y en Santiago.
El persecutor confirma que existen antecedentes que podrían vincular el traslado de algunos de estos vehículos fuera del territorio nacional.
Efectivamente, hay antecedentes dentro de la investigación que nos dan cuenta que este grupo de personas se dedica a venir a nuestra zona, a la región de Los Lagos, a sustraer vehículos y después transportarlo y ser ubicados varios de ellos en el norte del país. Hay antecedentes y indicios que podrían dar cuenta que efectivamente estos vehículos iban a ser trasladados a otros países, pero puntualmente en este caso la asociación delictiva se dedicaba a sacar los vehículos de esta zona y muchos de ellos fueron ubicados en el norte de nuestro país.
En el procedimiento se logró incautar al menos 4 vehículos y se espera que la investigación continúe para esclarecer el alcance de la red y sus eventuales conexiones con otros delitos similares. Tras la audiencia de formalización realizada en el juzgado de garantía, 4 de los 5 imputados por los delitos de robo de vehículos motorizados y asociación ilícita quedaron en prisión preventiva, mientras que el 5º fue sometido a arresto domiciliario total. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía Nacional informó que está en curso la extradición desde Estados Unidos de 5 ciudadanos venezolanos requeridos por la justicia chilena en diversas causas de crimen organizado, principalmente asociadas al Tren de Aragua. Entre ellos se encuentra Edgar Javier Benítez Rubio, alias El Fresa, imputado por asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio, vinculado al caso además del ex militar venezolano Ronald Ojeda. También será extraditado Jesús Alberto Goldin Escalona, investigado por trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro relacionado al denominado Tren del Desastre, en una causa que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta. En el grupo lo completan, o se completa mejor dicho, por Jonaiker Gabriel Sequiera Olivero, imputado por homicidio calificado, además de Miguel Eduardo Oyola Jiménez por secuestro extorsivo y asociación ilícita, además de Gregoris José Cortés Fernández, también por homicidio calificado. El fiscal nacional Ángel Valencia destacó que la llegada simultánea de estas 5 personas, luego de una tramitación relativamente breve, evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, constituye una fuerte señal contra la impunidad a favor del Estado de Derecho. Respecto al proceso que enfrentarán en territorio nacional, el abogado penalista Ernesto Muñoz explicó los pasos judiciales que deberían asumir.
Se materializa la extradición, lo trasladen al juzgado de garantía y le comuniquen formalmente los cargos que anteriormente habían sido comunicados en ausencia solamente para el efecto de hacer efectiva la extradición.
El arribo del avión con los imputados está previsto para el martes 30 de septiembre. En paralelo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde informó de la llegada de un vuelo charter con 31 ciudadanos chilenos deportados desde los Estados Unidos, precisando que 3 de ellos tenían órdenes de detención pendiente.
De total, 23 son hombres y 8 mujeres. 3 de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia chilena al momento de su llegada.
Elizalde agregó que con este nuevo vuelo, los chilenos deportados en aviones charter desde este país durante la administración del presidente Donald Trump ascienden ya a 155, a los que se suman 21 retornados en vuelos comerciales, alcanzando ya un total de 176 compatriotas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Disminuir las restricciones, principalmente medioambientales, esto es lo que propuso el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile para avanzar en inversión importante en los territorios, pero deben empoderarse los municipios y las localidades para exigir que se cumpla con el resguardo ambiental que requiere cada territorio. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
En Puerto Montt se desarrolló el octavo simposio sobre la Ley de Delitos Económicos y Ambientales y sus impactos en el sector público, instancia en la que participaron representantes de las asociaciones de municipalidades y de gobernadores de Chile. Fue en este contexto que, consultado al presidente de la MUCH y alcalde de La Reina, José Palacios, sostuvo que, aunque parezca contradictorio, lo mejor es disminuir las restricciones y avanzar en empoderar a las comunidades, a propósito de los problemas de permisología que se han acusado en el último tiempo.
Hay que disminuir la cantidad de restricciones para poder avanzar en proyectos, sobre todo en materia medioambiental, que ha hecho muchas veces que han estancado proyectos muy necesarios por muchos años. La estrategia que yo creo que debiese ser mucho más eficiente es empoderar a la misma ciudadanía y los mismos alcaldes respecto a las necesidades y a los cuidados que necesita en términos medioambientales un territorio.
En cuanto a los delitos económicos, tema también abordado en el simposio, el presidente del gremio de las casas edilicias sostuvo que una de las formas de combatir este problema está en avanzar en la digitalización y modernización de los procesos que se desarrollan al interior de las instituciones. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.